estamos ante algo realmente terrorífico.
Sí, imagine si nunca se detiene.
Si esto fue solo un comienzo y su voracidad no acaba.
Si es una especie de agujero negro en el cosmos.
Solo el tiempo lo dirá.
Los más diversos escritores de ciencia ficción habían imaginado el fin de los tiempos.
Sí, pero esto es muy loco realmente. Imagine la narración apocalíptica. Todo comenzó cuando el suelo se hundió allí, por Puebla.
El siguiente episodio es un homenaje a aquello que todavía no es, no se conoce y no se sabe. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, el socavón. No para el socavón.
No para, ya no se detiene.
Asustados.
Son kilómetros y kilómetros.
Sí. Ya estamos asustados a esta altura. El socavón de Puebla sigue creciendo. Ya cayeron perros dentro.
Sí.
Ya salieron memes que dicen, bueno, si los dueños de los perros de Puebla se caen en la ciclovía, los perros se caen adentro del socavón. Es todo un desastre, una catástrofe.
Ajá.
Apocalipsis poblano. Ahora se devoró la casa. ¿Recuerdan que el socavón comenzó?
Casa, claro.
Y en una casa como que se detuvo.
Sí.
Y todos dijeron, milagro.
Qué afortunados.
Milagro, qué afortunado. Bueno, se fue para adentro la casa, sí, a la chingada. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Será este el epicentro del final?
Wow, ¿no?
Mire usted, ubicado técnicamente en Puebla.
Perfecto.
Comenzó todo,
comenzó.
Se va, y ahí implosiona el mundo. Bueno, antes de que entren todos en pánico, hay, la ciencia ya ha dado en parte su explicación,
sí, que
dicen de ríos subterráneos.
Exacto.
Que se van secando y van provocando esta especie de socavones, que son un círculo perfecto en muchos casos, ¿no? Cuando uno los ve desde el cielo. Damas y caballeros, tenemos a Claudia Jeubam. Bueno, insistió con la guerra sucia que afectó la cuarta transformación, que sin duda fue la base del fracaso en la Ciudad de México. Bueno, muchas cosas al respecto, análisis que realizó ella.
Sí.
Coincide con Citlali en muchos aspectos, con que, bueno, se debe acercar más a la clase media, en realidad, Morena perdió como puentes y demás. Y la mandataria morenista pidió a la población
recordar
a sus familiares y a los vecinos las inversiones y apoyos económicos que está otorgando el gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Eso es muy ruin. O sea, no más. O sea, no se olviden, ¿eh?
Sí.
No se olviden quién les mató al hambre, hijos.
Póngale.
De la ver. O sea,
no les vamos a dar más dinero.
Claudia Jeubam, yo entiendo, Claudia Jeubam está un tanto no desesperada todavía.
No, pero.
Pero sus posición de cara a las presidenciales.
Totalmente,
futuras,
claro,
y demás.
Claro,
y bueno, se van viendo un tanto socavadas.
Pues claro.
Pero bueno, la cuestión es que, fue algo así como, no lo olvides, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Tanto amenazante, ¿no?
Póngale,
pero bueno, ya se votó, ya se votó.
Ya está,
dejémoslo. Pero bueno, no olvidemos todo lo que, los apoyos económicos, ¿no? Y esas cosas, de dónde vienen, todo. No, nos refrescó la memoria, básicamente.
Totalmente.
Para que a la hora
sí.
de votar no voten otra cosa.
Generalmente funcionan y hay veces que no funcionan, mire usted.
Hay veces que. Sí, vio
generalmente
cómo es esto.
Funcionan, sí.
Claudia, la guerra sucia es la guerra sucia. Bueno,
pues
también
claro.
hubo, como parte de esta guerra sucia general, una nota del New York Times sobre el metro de la línea 12. Bueno, y esto produjo un estallido puertas adentro del gobierno capitalino. Jeubam diciendo mentira, mentira, Mancera diciendo estoy dispuesto a colaborar, Ebrard haciendo caras.
Sí.
En fin, AMLO acusando al New York Times de hacer política contra su gobierno. Gente de AMLO acusando a la periodista que publicó el informe de trabajar para el PRIAN, etcétera,
claro,
etcétera.
Sí.
Cayó ahí el New York Times y la investigación sobre la línea 12 y el gobierno capitalino que ve claramente afectados sus intereses. Hablando de tiempos, de justicia y de poder, después de fugarse de Chile, detuvieron en Argentina al coronel de Augusto Pinochet, Walter Klug. El exteniente se había fugado al conocerse una sentencia por los homicidios de 23 trabajadores de la empresa Endesa en el año 1973.
Chale.
Al momento de ser capturado por Interpol, estaba tratando de viajar de Argentina a Alemania.
Mire, claro.
En fin, afortunadamente.
Pero estuvo todo ese tiempo en Chile.
Estuvo todo ese tiempo en Chile. Digo,
y
afortunadamente.
Se la vio fea y dijo,
hay mucha gente en Sudamérica que trabajó mucho para que estas causas no prescriban.
Sí que sí.
Y aunque sean viejos, ancianos,
pues
decrépitos, como sea, se les pueda juzgar
de alguna forma, ¿no?
Por lo que hicieron cuando tenían el poder, ¿no? pero qué loco, año 1973, y el hombre todavía con ganas de echarse la fuga. O sea, que de hecho se echó, lo detuvieron en Argentina. En fin, y por otra parte, la OTAN recupera fuerza con Biden. Recordemos que la OTAN había sido, por la anterior administración estadounidense,
es verdad,
Trump,
la
había dado casi por muerta, había argumentado que su utilidad era casi nula. Bueno, hubo reunión en Bruselas nuevamente y ahora vigor absoluto.
Renace,
pone el foco en China, pone el foco en que las amenazas a afrontar ahora son híbridas. Hay hackeos, propaganda, espionaje, dice, más allá de la mera amenaza militar. Y coloca a China a la altura de Rusia entre los posibles enemigos, ¿no? O amenazas contra la paz mundial. Así que la OTAN recuperando fuerzas. Damas y caballeros, hoy es la 52ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lartija.
Tomamos nuestra guitarra acústica y nuestra armónica para adentrarnos en la historia del 15 de junio de 1965.
¡Wow!
Bob Dylan entra a los estudios del sello Columbia en Nueva York a grabar lo que será parte de su próximo disco, Highway 61 Revisited, el sexto álbum del cantautor. Lo primero que graba son 5 versiones de Like a Rolling Stones.
Estar sin hogar, como un completo desconocido, como una piedra rodante.
La letra era un poema que tenía escrito. La circunstancia era, Bob Dylan ya era una mega, mega estrella presionada por la industria, lo que tocaba era oro, ya empezaba a desarrollar sus fobias contra la gente, la fama, etcétera, 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 etcétera.
Fóbico el Bob Dylan, a huevo.
Venía de una gira muy larga por Gran Bretaña, decía que estaba agotado.
Lógicamente.
De hecho, cuentan que la letra de esta canción era como de 10 páginas, en otros reportajes dijo 20. Páginas, y que la comenzó a escribir en el Hotel Savoy de Londres mientras estaba de gira.
Le iba sumando páginas a medida que iba contando la anécdota,
que subía el éxito, más páginas
tenía. Es así
tenía.
La mística.
Claro. De hecho, según contó él mismo, grabó 5 versiones porque no le encontraba la esencia a la canción.
Oh, güey, es una mega estrella, se puede dar esos lujos,
pero
¿no?
Que estaba en su mejor apogeo. Momento, claro, güey.
Claro.
Se grabó una con piano, otra más orquestada, otra despojada y la que trascendió, que es la versión folk con guitarra acústica y un órgano muy, muy característico del sonido Dylan.
Ah, mire usted. Bueno, luego sería característico.
Dicen que era una canción muy, muy rara,
bueno,
no
ya
normal
20 páginas.
En 4 tiempos. Y luego terminó la versión, publicándose la versión más rock, sencilla y digerible.
Lo que luego sería, ¿no? Yo no sé si en esa época existía, pero luego comenzó a existir la edit version, ¿no? O la radio mix version, que son las versiones que tienen los tiempos adecuados para la comercialización.
Según dicen, a los directivos de Columbia no le gustó para nada la canción y pusieron en duda su publicación. Pero dicen también que alguien filtró una preversión que empezó a sonar en las radios de la época, convirtiéndose rápidamente en un éxito. Ah, es la nueva canción de Dylan,
A ver, ¿dónde está el empleado de Columbia que filtró la pre? No, man.
Sí, o empleado o de parte del.
O los directivos mismos.
Uno a saber. Las historias se cuentan así, ¿no?
Claro.
Entonces la compañía dice que no dudó en publicar la canción y es más, apuró a lanzar el simple, ¿no?
Ajá. Bueno, ya que estamos con este tema de Bob Dylan, vamos a aclarar algunos puntos que siempre nos parecen interesantes.
Hay como dudas ahí, ¿no?
Por ejemplo,
en la historia.
El nombre de la banda Rolling Stones.
Sí que sí.
Digo, los Rolling Stones, muchos creen que deben su nombre justamente a esta canción, Like a Rolling Stone. Sin embargo, contados por los propios Jagger y Richards, el nombre de la banda surgió de la necesidad de colocarse justamente un nombre con la urgencia de que debían anunciar actuación.
Entonces,
del otro lado de la línea le estaban pidiendo, bueno, digan el nombre porque tenemos que publicitarla. No tenían nombre de la banda, así que cuenta la historia que miraron hacia abajo en el desorden de esa habitación donde estaban. Había discos por todas partes, discos que en su gran mayoría aportaba Keith Richards. Y que estaba justamente un disco que tenía una canción, Rolling Stone Blues, de Muddy Waters, ajá, el disco. Claro, sí, y fue ese el nombre que eligieron, Rolling Stones. Mira,
Rolling Stones.
Sí, así como se elige algo en 5 segundos para pasar a la posteridad, ¿no? Pues, una de las bandas más famosas del mundo.
De hecho, es anterior a la canción esto.
Claro.
Porque el primer disco es del 62.
Exacto, creo, o sea, la canción de Bob Dylan no intervino en el proceso de ponerle nombre a los Rolling Stones. Bob Dylan.
Ahora, qué locochón, disculpe, ¿no? Cuando, porque los Rolling Stones, si bien fueron un éxito desde el comienzo, eran prácticamente una banda que hacía covers exitosa. Y que te salga Bob Dylan con una canción que se llama Like a Rolling Stone, cuando tú ya tienes el nombre que se llama Rolling Stone y que es exitosísima.
Claro.
Dices, no manches, güey.
Sí. No, totalmente. Cosas que pasaron de un lado y del otro del océano, ¿verdad?
De hecho, creo que llegó al puesto número 2 en chinga, Like a Rolling Stone. Arriba tenía Help de los Beatles.
Ni más ni menos.
Y nada, digo, los Rolling Stones diciendo, no mames.
Sí,
o sea,
bueno, plena década del 60. Totalmente. También está la fantasía de que la revista Rolling Stone, famosa
en todo
el mundo, debe su nombre o a la banda o a Like a Rolling Stone de Bob Dylan.
Ajá.
Sin embargo, lo que han dicho los directivos de la revista es que es un poco de todo. En su momento, la revista es del año 67, o sea, los Rolling Stones estaban en plena fama absoluta, eran lo más de lo más junto a los Beatles. Bob Dylan también era famosísimo con Like a Rolling Stone, ya tenía varios caminos recorridos. Y también, por supuesto, que van y dicen, tiene que ver con la canción Rolling Stone Blues de Muddy Waters. Bueno, así que una mixtura de todo eso. Pero lo que queríamos era, en cierta medida, Bob Dylan puede llegarte a través del propio Dylan.
Sí que sí, a mí no.
A mí tampoco.
No me gusta ni un poco Dylan.
Más allá hay muchas cosas que son características de una época, ¿no? Entonces, al ser características de una época, no te llegan, pertenecen a otra generación o como sea.
A huevo.
Pero te puede llegar también a través de las muchas versiones de sus canciones que han hecho muchas bandas a lo largo de la historia.
Ajá.
Vamos a nombrar, yo elegí 3, Lagarto, espero que coincida conmigo.
Seguramente.
Uno es The Rolling Stone, justamente haciendo Like a Rolling Stones.
Bueno, eso es lo que usted decía de distintas generaciones. Tampoco soy de la generación de los Rolling Stones, pero me suena que entiendo mucho más la misma letra y la misma canción y casi la misma melodía y casi la misma versión, pero cantada por Jagger que cantada por...
Por Robert Allen Zimmerman, es decir, por Bob Dylan. Ya que tenemos también ese dato que muchísimos conocen, sobre todo los fanáticos de él, pero digo, siempre hay alguien que dice, ese dato no lo sabía. Justamente Bob Dylan toma su nombre del poeta galés Dylan Thomas.
Sí que sí.
Que bueno, fue una eminencia en su momento y le voló la cabeza realmente a este Robert Allen Zimmerman, que toma el Dylan justamente. Como apellido del nombre de Dylan Thomas, este poeta galés que hizo mucha carrera en New York. De hecho, murió en Nueva York en la década del 50. En 2016, Bob Dylan gana el Premio Nobel de Literatura. Lo que me parece, luego de que se explicó por qué lo gana, me parece que es adecuado y bien entregado. Signó las bases de lo que sería las canciones rock y el tipo de lírica de la segunda mitad del siglo XX, podríamos decir.
Sin duda.
Pero por otra parte, Dylan Thomas, el poeta galés, jamás ganó el Premio Nobel de Literatura.
Qué locochón,
¿no? Bueno, otra recomendable, para acercarse.
Bueno, de una forma lo ganó en parte.
Claro, sí, a través de.
Que sí.
Totalmente, digo, por eso las cosas se van transformando. Guns N' Roses y Knocking Up the Heaven's Door.
Wow.
Knocking on the Heaven's Door es una canción de Bob Dylan.
Sí, que sí.
Y para completar esta especie de trilogía, Lay Lay Delay de Duran Duran.
Mire, sí.
Y ahí tenemos 3, como para acercarse a la obra de Dylan. Sin pisar directamente a Dylan.
Y si no, acérquese a Dylan.
Pero ya le digo, suena como no suena muy contemporáneo.
No, pero
hay muchos fanáticos que las cosas dan vuelta y a lo mejor hoy suena más contemporáneo de lo que sonaban en los 80.
Aparte,
cuando el señor Lagartija dijo, yo no soy de la generación de los Rolling Stones, digo, bastante jugado lo que dijo, porque los Rolling Stones todavía siguen tocando.
Sí, es verdad, por eso después me quedé pensando y dije,
decir la fundación.
Del éxito, de la explosión.
Del nacimiento de los Rolling Stones en la década del 60, ¿verdad?
No, que le iba a decir, bueno, ya me olvidé, no importa.
Oh, no manches. Bueno, ¿ves por qué? No debo interrumpir.
No, que estábamos hablando de las décadas y que si es antiguo, moderno. Pero a veces es algo que transmite el artista. Y no hace falta de ser de una época, de otra época. Uh-huh. Digo, hay un artista, hay cosas del jazz, hay cosas que a uno le transmiten y cosas más modernas que no te transmiten nada.
Bueno, o sea, lo que pasa es que Dylan Thomas, el poeta Dylan Thomas, que se dice tenía una voz profunda y cuando iba y recitaba era una cosa que hacía suspirar a todos, inclusive póngale luego de escucharlo a Bob Dylan. Sí. Pero Bob Dylan es Me Mama la Trova en inglés.
Huevo.
Entonces,
totalmente.
Cuando uno no se nutrió de esa cosa, es un trovador que es muy complejo ubicarlo en algún género que no sea el folk, entonces entró a todos los salones de la fama, el del country, el del folk, el del rock, entonces bueno, está ahí en un pero sin duda es un lugar al que fueron a brevar, una fuente de la que se nutrieron
un sinfín
de artistas que nos gustan muchísimo, así que larga vida a Bob Dylan. Señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Trona con Free Espacio Cósmico, el capitán Roy Arvinilo.
Sí, que sé, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Hey, Capi, ¿cuál le gustó de todas las versiones? La de...
Ajá.
Knocking of the Heaven Dot.
Sí,
Guns N' Bueno, hay
una versión del carajo.
Totalmente.
Wey,
yo estoy seguro que muchos que la escucharon jamás jamás supieron que era en realidad un tema de Bob Dylan.
Perfecto.
Pero sí, es perfecta. Conserva la esencia y tiene ese toque metal de los Guns. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Mudita. Todo perfecto. Sí.
Oh, bien, Muda.
La de Duran Duran le gustó más.
Lay. Uh-huh. Sí. Bonita. Esa es muy... conserva muchísimo la esencia de... No aporta mucho, pero
la voz
Yorna. La
totalmente
voz
distinta.
De Simon Le Bon, a la de...
Claro, entonces, y ahí cambia un chingo.
A huevo. Hay toda una generación de damas y, por qué no, caballeros, que suspiraban increíblemente por Bob Dylan.
Que tenía...
Súper guapo.
Sí que sí,
súper guapo.
Es que
y tenía
los covers de los discos.
Esa cuestión melancólica, esa reminiscencia de poeta permanente. Señoras y señores, es el momento de presentar al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete. No sea irreverente. ¿Cómo que se pasa por los huevos toda la...? Bob Dylan, Mico.
Por favor,
así son las nuevas generaciones.
Usted
no está tan morrito, Mico, como para hacerse el rebelde de esta manera. Le pido, por favor, así me gusta. En el programa de hoy salimos de una relación tóxica, buscamos pareja y, para peor, la encontramos. Viajamos de Salta a Jujuy, tenemos un regalo especial, pero llegamos tarde. Cenamos galletas con leche y les contamos la historia misteriosa de las tres fuentes florentinas. Prepárense, concentren la mente en un punto de fuga que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado, ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
El futuro es hoy. Inteligencia artificial nos encuentra pareja. Nos vamos hacia Tarija, Bolivia, con Sonrisa de una Estrella.
¿Cómo está, Sonrisa de una Estrella?
Bien, muy bien.
Pero qué buena noticia.
Sí, qué buena noticia. No solo eso, coloquemos todo en manos de la inteligencia artificial.
¿Para
qué vamos a andar con que esto, con que lo otro, poner de nuestra parte?
Es más, si puede estar estudiando todo el tiempo por nosotros.
Totalmente.
No estudiemos más.
No hagamos más nada. O sea, inteligencia artificial sabe lo que es mejor para ti.
Exacto.
Totalmente. Bueno, estos días estuve yendo tras de una ilusión.
Sí que sí.
Me gustó. Sonrisa de una Estrella. Qué hermosa. Lo plantea de esta manera.
Sí. Romanticismo puro.
Así que estuve yendo tras de una ilusión y me di con la pared. ¡Spoiler! No me adelante. Me avance de esta
Manera.
Era
como un oasis.
Era un oasis en el medio del desierto. O sea, vamos a fracasar en todo esto, evidentemente. Pero bueno, la soledad a veces hace estragos. Sí, es verdad. Es muy cierto. Lo que pasa es que desde hace 3 años estoy saliendo de una relación tóxica. Conste que
desde hace 3 años está saliendo, no es que salió.
O sea, tóxica, chale, porque no es hace 3 años salí de una relación tóxica. Esas son salidas que llevan un montón de tiempo. Chale. Bueno, nuestro deseo desde aquí es que en algún momento termine de decir salí de la relación tóxica, ¿no? Porque bueno, son esos ex que van, que vienen, que presionan, están, que dicen, que tardan, que me alejo, pero que llego, que en forma de fichas, que ya cambié, pero si fue ayer, no importa, cambié en un día. Sí. Todas esas chingaderas. Entonces, bueno, estaba 3 años saliendo de una relación tóxica y un día estaba en Facebook. Sí. Y entré a un sitio de búsqueda de pareja o compañía.
Por Facebook.
Me pareció interesante. Dice. Ay, sonrisa de una estrella. Y sí, la soledad se estraga. Claro, o sea, aquí no estamos para juzgar a nadie. Uno está sola, solo. De
ya pronto está ahí. Todos los.
Me parece bien. A mí me parece un tema. ¿Saben qué? Ustedes dirán.
Interesante.
Me parece un tema interesantísimo.
Sí, claro que sí.
Me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo que inteligencia artificial nos diga, bueno, más o menos por lo que tú rellenaste en el formulario, esto es lo que va. Y tú dices, ay, no sé. Y nada, y los estragos que hace la soledad, porque uno toma decisiones realmente por lo por la rudeza que implica estar sola o pues solo, ¿no? Entonces,
habría inclusive que analizar de qué se enamora uno, ¿no?
Claro.
En esas situaciones así tan.
Hay varias teorías que podemos desarrollar a partir de ahí.
Sí.
Está la teoría que dice que uno se enamora siempre de sí mismo, de lo que carece.
También.
O de lo que uno cree que en realidad es.
También,
reflejado en el otro.
Sí que sí.
La realidad es que uno nunca, jamás, se enamora realmente de la otra persona como es.
Claro, no, es el pedo, ¿no?
Nunca, cabrón. Lo cual no quiere decir que el amor no exista, que la pasión, que la inclinación química hacia otra persona no exista. No, eso no, por supuesto que existe.
Claro,
pero uno le coloca un chingo casi,
de brillantina.
Sí, no quiero. Totalmente.
Decoraciones.
Decoraciones. No quiero hablar de porcentajes.
Oropeles.
No quiero hablar de porcentajes porque estará quien le pone más, quien le pone menos.
Claro.
Pero la persona que amamos
es.
A ver, porque lo que voy a decir a lo mejor alguno lo toma para el lado de, entonces es mi posesión, objetivizo al otro.
Claro.
No, pero un gran porcentaje de la persona que amamos es creación nuestra.
Sí, claro.
Pero no por soberbia, por decir,
no.
Yo te creé, ahora mira cómo muerdes la mano del que. No, sino porque le ponemos mucho.
Sí, claro.
Y está bien que así sea también, si no va condenada
no hay forma,
a la extinción, ya bastante condenada a la extinción está la raza humana.
Sí.
Pero bueno, entonces buscamos compañía, pareja y etcétera. Pero
y
a mí,
de hecho, la inteligencia artificial también le pone mucha onda, ¿eh?
Claro. De
porque
eso le iba a decir.
Sería, o sea, no, te tienes que quedar solo, sola.
¿Quién te puede soportar? Dice inteligencia artificial y se va corriendo a la verga. Bueno, no, sería demasiado inteligente y demasiado sincera.
Claro.
No queremos una inteligencia artificial tan sincera.
Claro.
Igualmente podríamos hacer podcast y podcast podcast hablando de estas cuestiones del amor. Pero digo, lo que me parecía interesante es inteligencia artificial diciendo, bueno, la raza está caliente.
Sí.
Vamos. Con 2-3 datos que me pongan aquí,
yo
más o menos le consigo algo.
Ajá.
Básicamente también en las cercanías.
En las cercanías es importante.
Todo es todo muy importante. Bueno, la cuestión es que Sonrisa de una Estrella la tenemos en el sitio de Facebook de búsqueda de pareja o compañía. Que es como el último recurso para muchos.
Póngale.
Pero bueno, Sonrisa de una Estrella dice, me pareció interesante y me encanta ese.
Sí.
Me lo imagino muy aburrida.
Esto.
Sola.
Sí.
Con esa tortura de una relación tóxica de años, llevándose la mano al mentón y diciendo, qué interesante esto. Hay como una oferta, hay como un mercado aquí interesante. Bueno, yo venía, veía las invitaciones de sugerencias, me divertía viendo, ¿no? Porque está como el.
Totalmente.
Como el coqueteo, ¿no? De, ay, te muestro un poquillo, te mando fotilla,
pero que
te
a la vengan, vez no te están viendo.
Claro, además, no
entonces,
tienes el compromiso.
Claro.
Podemos estar todos fodongos del otro lado haciéndonos los galanes o las vampiresas sin ninguna necesidad de nada de compromiso, ¿no? ¿Qué es lo que nos.
No, que digo, es distinto en una reunión que uno, para mirar se da cuenta que lo están mirando o que la no, están mirando.
Claro. No, no, aquí.
Aquí no.
Aquí puede ¿entiendes? Responder inclusive claro. mientras se está dando un baño de pies y no está viendo la pantalla.
Claro, sí.
Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, ajá. ningún pedo. O sea, claro, puede sí. responder como hombre siendo mujer, ajá. puede responder como todo, mujer todo, siendo todo, hombre, todo. Puede responder como gato siendo perro, o sea, puede responder sí. como bueno siendo malísimo,
sí, sí.
puede responder como bonito siendo ajá. espantoso. O sea, no importa. Tenemos, en determinada medida, tenemos un ajá. anonimato
claro, claro.
que hace que nosotros nos sentamos bien, ajá. coqueteando y aquí y ahí. Pero todo, y en el amor,
sí.
en las relaciones, lo que busca es alcanzar otro nivel.
Ajá.
Entonces, cuando llegamos a que tenemos que subir de nivel,
póngale.
Muchas veces son los momentos de fracaso de esas
claro,
cosas.
Claro.
Dicen, no, yo estaba pachateando, o sea, no sí. me vengas con mamás, quería sexo virtual y a la sí. chingada. Un poco más, no, bueno, yo estaba para noviar un poco, nada más, para que seas la cuarta o la chava que diga, para que seas el cuarto amante. Ajá. O sea, no sí, mames, sí, sí, tengo sí. así como mi ganado, no estés chingando. Luego otra más avanzada, ajá. bueno, noviamos. Sí, pero no estoy pa. Sí. Y así seguimos. Ajá. Casamiento, hijos, velorio, muerte y destrucción.
Yo propondría bueno, y... que si es por Facebook, sea siempre por Facebook. O sea, nos casemos
claro,
por Facebook.
Claro, todo por Facebook.
Todo por Facebook.
Todo por Facebook.
Y ya, ¿no?
Todo por Facebook.
Yo
sí,
creo
sí.
que sería lo más
todo
sano.
Todo por Facebook. Sí, sí, sí. Que luego está esa cosa alocada de quién da el primer paso.
Ajá.
Porque ahí no sería, en estos tiempos que corren,
sí.
no sería me presentas como una amiga.
Claro.
O me presentó como un primo. O sea, no, aquí lo que vendría a ser es quién primero avienta en una relación con,
claro.
¿no? Entonces dice, no lo pongas, güey. Yo ya puse que estoy en una relación contigo, tú no piensas ponerlo, es que no, es que es el face de la chamba
claro,
también.
Claro,
y,
sí,
o sea,
sí, sí.
nada, pedos, ajá. pedos que en realidad pasan a la virtualidad cuando
sí.
existen en la vida real, ¿no? Bueno, y entonces la cuestión es que me pareció interesante. Yo veía las invitaciones de sugerencias, me divertía muchísimo. Decía, ay, mira el bigotón, ay, ajá. el calvo, ay, el mamado, ay, pero este está. Y así, eliminando a los muy jóvenes. ¿Cómo? Colágeno ajá. fuera.
Póngale.
Decía, mucho colágeno, sí. afuera. Y bueno, es a muy viejos también, porque
sí.
mucho pañal.
No.
Entonces tampoco. Sí. Y entonces, así que un día, sin querer, le di chispa a un tipo. Y él.
Sin querer.
Fue sin querer. No, fue que lo estaba viendo y. Clic en algo sí. y así, chispa. Bueno, y me escribió.
Ajá.
Me escribe. Me acabas de dar chispa. Yo estoy hablando como si supiera. Chispa sí. a lo mejor es como un sí, like, como una cosa. Sí, debe ser como un fueguito que te da como. Algo así. En cada aplicación
nombre,
tiene sí. distintos nombres. Entonces, me diste chispa, me diste chispa. Y ahora mira cómo ando.
Sí,
carne asada, qué pedo. Bueno,
estoy caliente.
Claro, claro, y me escribe. Y estuve chateando con él por algo más de 2 semanas.
Ajá.
Hasta que un día me dijo, ve lo que le digo,
sí.
podríamos haber seguido toda la vida
todo
chateando.
Por Facebook,
o sea, ya. no esté mamando, sí. que 2 semanas ya quiere, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Ya, que rocemos nuestras partes, ya. intercambio de fluido, no sea asqueroso. Escúcheme, prolonguemos sí esto, sí. si nos estamos divirtiendo acá, ajá. chupando, tranquilones. Bueno, no, me dice, nada, que quiere, que no le había dado mi número.
Ajá.
Y dije, ah, no le di el número. Bueno, está bien, no importa, porque eso va a pasar.
¿Seguro social?
No, claro, es el número de seguro social. La cuestión es que estuve chateando 2 semanas y un día me dice que él estaba yendo al Chaco.
Ajá.
Sí, y de paso quería conocerme. Qué casualidad. El señor se movilizaría hasta el Chaco, quería conocer a Sonrisa de una Estrella en Tarija. Bueno, y yo al principio dudé, pero después acepté. Hice. Bueno, está bien.
Sí.
Sí, no le había dado mi número, pero ese jueves que llegó a Tarija,
ajá.
le di el número para que pudiera ubicarme.
Claro.
Y esta historia
no.
continuará.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer.
Lo que debes hacer.
Lo que debes hacer.
Lo que debes decir.
Lo que debes decir.
Lo que debes decir.
Lo que debes tener.
Lo que debes tener.
Lo que debes
ser. Lo que debes ser.
Lo que debes ser.
Lo que debes ser.
Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Regresamos a Tarija, la capital de la sonrisa, donde está Sonrisa de una Estrella. Está en el parque principal de Tarija, a punto de encontrarse con el susodicho al que le aventó chispa en la sección esa de Facebook para conocer
para el amor.
Gentes. Para el amor, exactamente. Bueno, llegó la hora de encontrarnos. Yo le di mi teléfono para que pudiera ubicarme y así. Yo me di una mano de gato y fui a su encuentro. La mano de gato, ¿sabes lo que debe haber sido? La prima de Salma Hayek, horrible, mano de gato que, nada, tremendo, una modelo publicitaria. Y entonces ahí fui al encuentro, cuando lo tuve frente a frente, todo me pareció familiar. Qué feo familiar, término para...
Sí. Dale.
O sea, yo esperaba primo, cualquier adjetivo, sí, pero, o
familiar,
sea, sí. Me parece bonito, me parece feo, me parece extraño.
Te pareces demasiado a mí.
Claro, me pareces familiar, es tipo, qué pedo con eso. Sí, me pareció familiar. Caminamos, conversando, muy bien, tomen en cuenta todas estas cosas. O sea, muy bien, Sonrisa de una Estrella.
Muy bien.
Lo que decimos siempre, o sea, ¿no? Un lugar público,
totalmente.
Un lugar concurrido,
Exacto.
etcétera, etcétera, etcétera. Y si vamos poquito por esta callecita. No me toque. Aquí estamos bien en la plaza principal, rodeado de todas estas personas. Y todas las personas mirando así como diciendo,
claro.
¿Van a hacer algo o nos vamos? Bueno, entonces, la cuestión es que caminamos por unos 20 minutos, nos contamos cosas. Dijo que quería volver a verme el lunes, cuando estuviera de regreso. Insistió y pues así quedamos.
Sí.
El lunes, yo le dije, bueno el lunes, bueno, y así. En la noche del jueves, yo le contacté. Conversamos un buen rato, recuerdas cómo caminábamos y aquí en la plaza que estaba aquello, ay, las y lo demás allá, qué bonita Tarija, chura tierra chapaca. Y a partir de ahí que no me escribe más, cabrón.
Chale,
sí,
¿qué pedo?
Gente extraña. O sea, de pronto se cortó toda comunicación.
Mire,
yo dije, se lo chupó el diablo, sí. ¿Qué pedo? Bueno, yo intenté unas dos veces más y ya lo dejé ahí. Dije, basta,
claro,
se acabó, se terminó, qué pedo. ¿Me puede decir?
Tampoco podemos estar
Me quedé sin
rogando.
Datos,
no.
Me quedé sin datos, ¿cuánto tiempo me quedé sin datos? Se cortó internet en toda la zona del Chapare y zonas aledañas, pero estamos en Tarija, o sea, no tiene nada que ver, ¿dónde está usted?
Sí.
Bueno, y así, bueno, no sé qué pasó.
Estamos en pandemia, quizás.
Estamos en pandemia. Claro, Sonrisa de una Estrella.
Disculpe, no.
Usted no puede aventar así como tipo, bueno, no me quiere más a la verga. No, espere. Hay cosas que debe haber cosas que explicar aquí, supongo. Bueno, no sé qué pasó, dice Sonrisa de una Estrella.
Claro.
Tengo muchas teorías conspirativas, pero así, como que tiene tres familias, como que tiene dos amantes, como que tiene dos conexiones, como que perdió el chip del teléfono, como que le gusté, pero no tanto, como que no le gusté absolutamente nada y nada más por piedad soportó un poco. Tengo muchas teorías conspirativas. Algunas otras de que forma parte del gobierno y que enviaron para investigarme a mí a través de Échale Chispa de Facebook.
Totalmente.
Pero no sé, amigos, ustedes son los únicos que no me fallan. Gracias. Gracias por estar al aire todos los días y hacer que valga la pena cada día. Saludos, dice Sonrisa de una Estrella. Queremos más información.
Sí.
Eso quedó
hay que
ahí.
Investigar.
Hay que investigar.
No,
¿qué pasó? No puede ser.
Hay que investigar.
No, digo, ver por qué el güey así.
Sí.
No,
al carajo,
al carajo. Yo estoy totalmente de acuerdo que al carajo.
Sí.
Sea como sea, al carajo. Pero
es lo que dice, a ver si le dio un COVID, a la verdad.
No, claro, presionarlo como para que dé alguna explicación. Decir, no, me quedé...
pero
hacerlo,
saber
inventar
si
algo.
Actividad en Facebook.
Claro. Bueno, ahora estoy en eso, ahora estoy en toda esa toxicidad.
Dejé
la relación tóxica y estoy metida en toda esa toxicidad de ver qué esto, qué lo otro y qué lo demás allá, amigos. Pero nada, les quería decir que ustedes son los únicos que no me fallan. Vamos a caminar entonces por alguno de los bonitos parques que tiene Tarija Bolivia de la mano. Un beso grande para Sonrisa de una Estrella. Señoras y señores, llega el Güemón.
¿Cómo está, Güemón?
Desde General Güemes, Salta, Argentina. Dice, el martes pasado aproveché que fui a Jujuy y pasé por una mueblería a comprar una alacena. Parece que Jujuy, que en Salta no venden las alacenas que venden en Jujuy.
Claro,
permítame que se lo diga. Hay problemas provincianos, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces...
¿Una alacena que se trata de algo grande? ¿Cómo lo transporta?
Y claro. Esa es su pregunta y está muy bien, Lagarto, porque usted sabe que yo ando en moto.
Póngale.
Y todo eso.
Bueno, entonces... Lo cargamos en la moto y ya, ¿no?
Claro. Pero la cuestión es que para no tener un desmadre en la cocina, porque yo tenía todo suelto, digo, una buena alacena. Se cuelga, se pone, se saca y así. Bueno, entré y vi una a la cena que me gustó.
Ajá.
Dije, a la cena, dije. Bueno, el pedo es que era muy grande, realmente muy grande, ver, claro. Como para que cupieran en el auto.
Ah,
yo estaba en auto, sí, ya estaba en auto. Pero bueno, entonces le pedí que me dieran una desarmada, ¿no?
Mira.
Yo pensando en que si el loco pro anda armando a las cenas por todas partes, y bueno, me puede guiar a través de a través del Facebook, y bueno, y le voy y le armo la cena. Además, yo me doy maña porque el huemón siempre tiene sus instrumentos, sus demás. Bueno, son esas que vienen en caja para que la uno mismo la ensamble.
Ah, bien.
Sí, sí. Bueno, le pedí a la señora que me hiciera abrir la caja para revisar parte por parte todo lo que tenía la alacena y la señora me dijo,
¿y pero qué?
No, es que nada.
Pero ¿cómo sabemos que no me está dando nada más que las puertas?
Y no sé, vaya a la mueblería enfrente donde se la venden armada. No, no, señora, no se enoje, pero bueno, yo quería saber que estuviera todo completo, porque uno llega luego, falta un tornillo.
Y estamos en otra provincia.
Estamos en otra provincia.
No mames.
Totalmente, estamos en Jujuy.
Ajá.
Claro. Bueno, y la señora me dice, mira, las cosas vienen bien compactadas, vienen embaladas dentro de una caja, de un modo que si uno las abre, ya nunca más la puede volver a colocar. Así que me hace sacar todo.
Porque eso
y realmente
esto
lo hacen chinos.
Claro.
Y los chinos tienen como otra mentalidad, espacio-tiempo.
Exacto.
Meten las cosas en lugares donde luego
es
no un occidental no las puede volver a meter.
No.
Entonces, bueno, una vez que saquemos todo, no lo vamos a poder embalar igual. Así que no te preocupes, Igual de 100 cajas.
Sí.
Mire la estadística
tenemos
una estadística aquí. Y
de
ahí
100 cajas.
Le hace, claro, le un PDF con todo.
Sí.
Con lo que, de 100 cajas.
Ajá.
Solo una viene con algún detallito.
Un detallito.
Detallito que nos recuerda a la muñeca fea en aquel célebre podcast de Curandero Corazón, donde ella decía siempre que el detallito es lo que es vital, es lo que hacía, la importancia de la cosa. Pero bueno, de 100 cajas un detallito. Un rayón, algo salta la pintura de algún... Bueno, sí, amigos, bueno, me tocó esa caja entre 100. Y miren el detallito. El detallito es que está hecho mierda todo. Roto una madera. Madera,
no,
volada, faltan tornillos. Y bueno,
¿y ahora?
Porque todos los detallitos cayeron en esa caja del parámetro. Y bueno, valió verga la alacena. Dice, hasta el próximo martes que iré a cambiar la pieza rota.
Claro.
Bueno, que viene siendo el techo de la alacena.
Ajá,
voy a ir, le voy a decir, señora, una de 100, detallito.
Detallito.
¿Qué pedo?
Sí.
Eso es todo, amigos. Un abrazo fuerte. La resistencia existe. El huemón de Salta, Argentina.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega la cachaca de corazón costeño.
¿Cómo está la cachaca de corazón costeño?
Bueno, soy colombiana, pero vivo en Wisconsin. Esta colombiana residente en Wisconsin, cachaca con corazón costeño, dice, desde hace un par de años me declaro hoy soy desintegrada. Una más a bordo de la nave. ¿Me puedo llamar cachaca de corazón costeño?
Cachaca.
Pero claro que sí, cachaca.
Sí,
que sí. Bueno, en otro mensaje les contaré el porqué de mi nombre.
Perfecto.
Lo esperaremos con mucha parsimonia.
Sí.
Bueno, les cuento que los llevo escuchando desde hace algo más de un año y hasta el día de hoy me atreví a salir del closet, ya que tengo un motivo muy grande. Hace un año conocí a uno de los desintegrados más antiguos, podría ser. El siempre guapo e irresistible Gran Barna. Que lo conoció por... Le echó chispa, por Facebook. ¿De dónde lo sacó al Gran Barna? Bueno, desde que lo conozco, no pasa un día en que él no los escuche. Muy bien el Gran Barna. La fidelidad del Gran Barna, claro. Y mire cómo funciona esto a varios niveles. Uno se hace amigo de una persona.
Póngale,
así.
Claro.
Se hace algo, se hace un sentimiento que nos cruza o algo así. Y dice, si es tan fiel con estos chavos de la nave María Tijuana, o sea, aquí estamos ante un perfil de un fiel.
Total.
De un fiel, de un nunca. Ay, vengo retrasado con los programas. No. Gran Barna.
Jamás.
Por algo es Gran Barna y no el pequeño Barna, ¿no?
Sí.
Bueno, y por supuesto, ahí estoy yo también al lado y escuchando. La verdad, y como a la mayoría de los desintegrados, al comienzo como que no entendía absolutamente nada. Pues soy colombiana y ya ustedes tienen unos códigos narrativos bien peculiares. La verdad, hasta el día de de hoy hay muchas expresiones que no les entiendo. Ah, pero chimba. Ah, pero, ah, bueno, pero igual me divierten. Y siempre, el mentor está ahí a mi lado para explicarme.
Ah, bien.
Mira, lo que quisieron decir estos pendejos, pero que les, lo que quiere decir esto, en lo colombiano viene a ser más o menos esto, y así, así. Bueno, Nave, y como es tanto el amor que le tengo a este hombre, sé que el haberme desintegrado lo hará muy feliz. Y estamos viendo la sonrisa del gran Barna.
Sí,
totalmente esto feliz y orgulloso. Y sobre todo porque quiero sorprenderlo en su cumpleaños, que fue ayer.
Uy, llegamos
bueno,
tarde.
Puede fallar.
Puede fallar.
A ver, cachaca de corazón costeño. Pero la pasó muy bien igual el gran Barna.
Bien, bien.
Y esto es como un post cumpleaños que no se lo esperaba.
Totalmente.
Porque uno a lo sumo la sorpresa se la espera el día de su cumpleaños.
Claro.
Ah, totalmente.
Sí.
Así que bueno, ya saben, no es un cumpleaños cualquiera, ya que estamos celebrando un nuevo piso, llegando al cuarto. Así que qué mejor que celebrarlo con un saludo de ustedes y mi salida del closet. Por supuesto, yo le haré otra celebración adicional.
Muy bien, muy bien.
Colombian style. Bueno, ojalá lo lean y puedan hacer un par de desintegrados aún más felices y enamorados. Bueno, enamorados.
Enamoradísimo.
A lo último. Venía con pie de plomo totalmente, diciendo, bueno, amistades,
claro,
no sé qué, pero evidentemente
no, amor,
gran
amor.
Barna y cachaca de corazón costeño, besitos.
¿Y qué chingones son esos gestos de amor de la pareja poniéndole onda para, poder tener cosas para intercambiar, cosas en común?
Escuchar
que,
atención, pues alguna recomendación musical de parte de la pareja, compartir
el
una...
mismo podcast que le dice, no, la verdad que no me interesa, entiendo nada, no me interesa y ya.
Las parejas que hacen ese esfuerzo
y
cásense.
Pero tienen como un plus de
tienen un plus
de
importante, importantísimo,
claro,
porque el gesto natural es esa es chingadera,
no por el caso, sino por la cuestión en sí.
Yo igualmente lo digo por en caso, lo demás nos vale mucha madre, porque yo no sé si tuviera tanta paciencia y tendría tanta paciencia con otras cosas. Un abrazo grande para el gran Barna, agradecimiento y para cachaca con corazón costeño en este regalo de cumpleaños que nosotros, mensajería, paquetería, entregó tarde, pero estuvo en tiempo y forma. Un beso grande para ella y bienvenida a la nave María Tijuana. Damas y caballeros, llega Juan JGG de Morón, Buenos Aires.
¿Cómo está, Juan JGG?
Hola, Nave, les escribo para decirles que según el pirata no soy una persona de fiar. Ya que no me gusta el café y el alcohol solo para probar. Y no.
Solo para probar.
Y no, pero no le gusta el café. Alcohol solo para probar, yo no podría confiar en usted. Absolutamente para nada. No sé qué hace, pero a mí a partir de este momento hago deportes al aire libre.
O
bueno,
es un hippie.
No sé, a lo mejor.
No hay otra. Sí.
Nosotros tenemos aquí muy categorizado el pedo.
Totalmente.
Si no me venga con no, tengo algo que me prohibieron el café, el alcohol, porque me pongo loco, porque esto, porque el otro, nos vale madre. Bueno, encima, no soy solo, no voy solo a donde sea. Lo que para mi edad de 24 años es raro. Esto viene a colación que la única vez que las cosas se pusieron violentas en una de mis salidas fue por estas características, porque luego de un concierto me quedé hablando con unas chicas para que después se sumen unos muchachos que andaban por ahí, no recuerdo, pero bueno, se dio y cómo se fue dando, pero uno de los muchachos pensó que yo era una especie de acosador o algo así y me empujó, pero segundos después se dio cuenta de un par de cosas y uno, las chicas eran unas deportistas rudas, fortachonas, así fuertecitas, que si querían me bajaban todos los dientes, no entiendo qué pasó, y bueno, y las chicas estaban con todas sus facultades, o sea, no estaban ebrias ni nada, no sé qué pasó, luego, ¿sabe qué?
Nosotros tampoco.
Nosotros tampoco sabemos qué pasó. Pero bueno, a partir de ahí parece, creo, deduzco que se limitaron sus salidas nocturnas y de la noche y así. Y bueno, y está bien. Luego de esto, encontronazo, fuimos todos a una panchería a tomar y a comer algo. Con los amigos, con las amigas, con todo. Pero panchería viene a ser un lugar donde venden jochos, hot dog.
Sí que
Bueno, pero no le gusta el café y el alcohol. Muy bien. Juan JGG de Morón, Buenos Buenos Aires, Argentina. Está muy bien, lo que le haga bien, sí, sí, y le guste.
Tómate.
Está bien.
Entonces,
a mate. Veces, sí, posiblemente.
Algo debe tomar.
Y algo sí debe
agua,
tomar.
Aunque
agüita,
sea.
Un vasito,
sí,
de agua. Refrescos. No se le niega a nadie. Muchas, o sea, gracias. Un refresco. Un abrazo para Juan JGG de Morón, Argentina.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Desde Múnich, Alemania, llega el Megatron.
¿Cómo está, Megatron?
Mi hermano es chef de cocina y ahora vive en Hannah Montana. Bueno, sí, sí, es, sí, el hermano Hannah Montana. Sí. Pero sí, porque... Y mi hermana vive en Playa del Carmen, México, y cumplió la semana pasada 45 años.
Ah, mire.
Claro, porque nosotros, ajá, dijimos, Megatron, nunca supimos, claro, que usted tenía hermanos. Ajá. Bueno, así que mira dónde han ido a parar todos estos venezolanos.
Sí que sí.
En puntos bien alejados. Alejados, ¿no?
Totalmente.
Uno está en estos momentos en Múnich, otro está ahí bien en el norte, casi frontera con Canadá en los, sí, Estados Unidos, y otra en Playa del Carmen, México, que es la que está cumpliendo, ajá, la que cumplió 45 la semana pasada. Por eso les pido para ella un cumpleaños feliz, concha o lo que quieran, o lo que les dé más rabia. Ella se llama Liuska, pero le pueden llamar Megatrina, por ejemplo.
Megatrina.
Bueno, ya, sí, pero ya con Liuska me parece un,
sí,
nombre que es nickname. Ajá. En potencia. Bueno, saludos desde Múnich, la ciudad que poco a poco empieza a despertar. Larga vida a la nave María Tijuana, los desintegrados. El despertar de Múnich debe tener que ver con la pandemia.
Sí.
No con el clima, que ya tiene que haber estado entrada en la primavera,
pues claro,
de hace,
sí,
tiempo.
Sí.
Bueno, un abrazo grande para el Megatron, un muy feliz cumpleaños para Liuska,
claro,
ahí en Playa del Carmen, y el saludo para el Hannah Montana, ahí en Montana United States. Señoras y señores, llega Daigo de Tonalá, Jalisco.
¿Cómo está, Daigo?
Hola, hola, ¿cómo están? Me presento como Daigo y quisiera que me firmen la papeleta como tal. No tengo ni la más mínima idea de qué anécdota contar que sea digna como para salir del closet. Ya llevo casi 2 años escuchándolos por mi cuenta y tengo el gusto de formar parte del grupo Pokémon.
Ah,
y
mire,
pues, ya quiero. Las presiones del grupo,
claro,
Pokémon,
claro,
que le dicen, güey,
sí, 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 ya tienes que salir.
O sea,
vamos,
nos conocimos a través de Encaso, sí, tienes que salir y blanquear. Luego, ajá, llegas aquí, lo único que interesa es cazar la Pokémonga, okay, pero sí, por, sí, lo menos preséntate. Bueno, la persona que me desintegró es mi esposo, quien lleva escuchándolos desde tiempos inmemoriales, podríamos decir. Sí, él se encuentra cómodamente en el putos no me leñes, pero no estar junto a él por mucho tiempo, a su esposo.
Ajá.
Ah, se quiere divorciar.
Sí,
le,
sí,
está anunciando a su, póngale, esposo se quiere divorciar.
Y, bueno, decía que no tenía ningún mensaje interesante como
mire
para...
Mire usted, me, mire, parece que Daigo de Tonalá, sí, ya no lo soporta, güey.
No, no, no.
O sea,
sí,
usted, sí, está en el putos no me leen, no sabemos muy bien quién, de quién está hablando Daigo,
sí, sí,
pero ya está.
Ajá.
Quiere cazar la Pokémonga, pero por separado.
Sí, 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 sí.
No, ya no juntos. Yo interpreté eso. También
quizás
puede ser que a lo mejor estamos mal interpretando, y lo que ella quiere decir es que espera no estar mucho tiempo en el putos no me leen.
Ah, podría ser una posibilidad también. Bueno, la verdad que
son
no
todas posibilidades.
Sí.
Son todas posibilidades que estamos barajando en estos,
ajá,
momentos. Bueno, espero que estén bien y les mando besos con virulacios. Le agradezco. Un beso grande para Daigo de Tonalá, para todo el grupo Pokémon,
sí,
en caso de que el mundo se desintegre, de PokGo, y por supuesto para el marido, que,
ajá,
en un momento la miró como diciendo, vieja, esto es verdad.
Claro.
Quedó ahí, quedó una plática para otro momento.
Póngale.
Un abrazo grande, Daigo, y bienvenida. Damas y caballeros, llega el Seco de Mérida, Yucatán.
¿Cómo estás, Seco?
Bueno, iban a operar a mi hermana.
Ajá.
Y fui a donar sangre.
Ajá, sí.
El Seco, que no tiene mucho para donar, ¿vio? Pero bueno, se mocha,
es
la hermana, solidario,
claro,
bueno. Y les traigo información valiosa, amigos.
Ajá.
Sí, sí, sí. No cenen leche con galletas antes de ir a donar sangre. ¿A quién se le ocurre cenar leche con galletas?
Ajá.
A mí, a un personaje de los Muppets,
sí,
o al Seco de Mérida, Yucatán,
claro,
o a un infante,
sí,
de 5 años,
póngale,
que se pone castroso y la madre le dice, tómate una lechita con galletas y vete,
ajá,
a la cama.
Sí.
Sin embargo, el Seco, chef,
ajá, chef,
Un cazaherrero, cuchillo, claro, de palo, claro, claro. Y un chingo, sí, así, sí, de cosas que podríamos aventar. Se cenó una leche con galletas. Bueno, y fue a donar sangre al día siguiente. Nosotros pensamos que es algo ligero, pero al pasar por sangre a la centrifugadora, que es para los donativos y eso, salió el suero y la grasa de la leche. Así como diciendo, miren esto, es tremendo. Pero ¿Qué
pedo?
De la vaca lo tomó directamente. Y sí, y bueno, no hagan lo mismo que yo.
No, claro.
Porque por suerte teníamos una donadora de reserva. Que luego de donar sangre se desmayó a la verga. Lo que había.
Es que tuvo que donar la suya, la de ella, todo.
Pero, chingada madre, seco, pendejo. O sea, güey, yo me imagino la donadora de reserva diciendo, bueno, yo que ya quedé bien. Dice, te necesitamos porque yo tomé la lechita con galletas y me salió el suero y la chingada. Y yo digo, ay, güey, ay, no. Bueno, estoy seguro de que eso no hubiera pasado si la dejaban cenar a la noche lechita con galletas. No se hubiera desmayado. Porque venía como de no comer de hace 50 siglos. Bueno, pero todos quedamos muy agradecidos por lo que hizo la desmayada. Bueno, sin más me despido dejándoles un sambuca de leche con galletitas. Dice el seco de Mérida, Yucatán. Yo espero que las galletas, aunque sea, las haya hecho él. Un abrazo, carnalito. Damas y caballeros, llega el Yo No Me Llamo Javier de Irapuato, Guanajuato.
¿Cómo está? Yo no me llamo Javier.
Entre los campos de fresas en Irapuato llega Yo No Me Llamo Javier y dice, saludos, nave milenaria. Escuchando la interesante historia de Guarcelo de Córdoba, Argentina, sobre la estatua de Cristóbal Colón, que nunca llegó a ese lugar. Bueno, se me vino a la mente una historia de algunos que tiene algunos puntos similares. Y es que aquí en Irapuato también recibimos un regalo proveniente del viejo continente. Se trata de la Fuente Florentina, que lleva su nombre por su estilo florentino.
Claro.
Bueno, además de haber sido creada en Florencia, Italia, en Firenze.
Sí, sí.
Bueno, y entonces dice la historia que en el año 1864 la fuente fue donada por el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, el cual recién llegaba a México, ya que le fue ofrecida por parte de Napoleón III la corona de México, y que, por cierto, fusilaron 3 años después en medio de una inestabilidad política. Pero bueno, muchas cosas quedaron de ese periodo,
pues,
el castillo de Chapultepec, demás cuestiones, y estas fuentes. Digo estas porque eran varias. La fuente florentina, volviendo a la fuente florentina, llegaron otras dos fuentes exactamente iguales al Bajío mexicano. Una fue colocada ahí aparentemente en Irapuato, ¿no? Una de ellas se encuentra en la Plaza del Baratillo, en Guanajuato capital. Y la otra, cuyo destino era León, Guanajuato, nunca llegó. Nunca llegó a León.
Chale.
Tuvieron que conformarse ahí con el León colocado en el...
Sí.
Problemas con la aduana, dicen. No sé, o
alguien
quizás sí, nadie supo más de ella. A lo mejor hoy están adornando algún jardín de algún expresidente o de algún funcionario encumbrado. Y a nosotros no nos cabe duda que estamos seguros que si hacemos un rastrillaje profundo en Ciudad de México o en alguna otra ciudad, en Veracruz, o donde sea, en alguna de esas mansiones a la que tú no tienes acceso visual, seguramente en el patio interno, esa especie de patios andaluces que hay en tantas mansiones por allí, aparece la tercera. La tercera fuente florentina. Y ya nadie supo de ella. Amigos, un gran abrazo desde Irapuato, corazón de México. Se despide el Yo No Me Llamo Javier.
Tiempo, espacio, control. Lo que se puede, lo que no, lo que se debe. El juego reparte las reglas desiguales y las antenas anunciarán el éxito fugaz de lo que mañana dejará de desvelar al planeta. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
desde Victoria, Entre Ríos, Argentina, y al cura fiestero.
¿Cómo está, cura fiestero?
Mis estimados, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Aparece el cura fiestero con un dato que vamos a poner en debate. Según la última versión oficial del mapa argentino, dice el cura fiestero, envuelto en una bandera celeste y blanca con un sol en el centro, dice el centro de Argentina está en Tierra del Fuego. Dejo el artículo relacionado, un link y la chingada.
Ajá.
A ver, Palomita Fori.
Bueno, es lo que dijo Palomita, ¿no?
No, Palomita Fori lo que aclaró, y porque Palomita Fori ya sabe que vienen los mamadores.
Sí, que sé,
y
que
como vienen los mamadores, Palomita Fori dice, voy a aclarar esto, espero que el pirata lo remarque.
Sí.
Estoy hablando del centro continental.
Claro.
Continental dejaba fuera todo lo insular.
Exacto.
Y dejaba fuera el disque territorio de la Antártida.
Pues claro.
En debate, póngale. Permanente hasta que la chingada. Bueno, la intención es que se tome conciencia de la magnitud de la superficie de pesca y de la Antártica. La superficie antártica, que es enorme. Generalmente en los mapas aparece como un cuadradillo al costado, relata, pero eso es una superficie inmensa,
la
de la Antártida. Entonces, de esta manera, el cura fiestero lo que nos está reflejando es que de toda la Argentina, el centro estaría en el lugar más austral, en el lugar al sur, ahí en la Tierra del Fuego, porque todo lo que quedaría sería parte del territorio antártico e insular.
Y Palomita tomando nada más que la...
Palomita diciendo no, porque van a venir los mamadores, dijo, no, momento, continental.
Continental, por
entonces,
eso.
Entonces lo situó a la
casi
altura...
Casi al comienzo, decíamos,
de la Patagonia. A la altura del Río Negro, de donde comienza el Río Negro. Bueno, entonces, desde luego que gran parte se supone con la parte que Chile también reclama. Bueno, hay muchas reclamaciones sobre justamente.
Claro, sí que sí.
Lo más curioso, no sé si curioso, teniendo el caso de las Islas Malvinas y tantas islas.
Sí.
Lo más curioso es que hay banda de todo el mundo que reclama, que, así como,
que están...
o sea, Inglaterra reclama, reclama, o sea, un chingo de países que reclaman así, no sé, Namibia, reclamar es gratis, pero ahí están como con sus bases
todo,
y posicionaditos, bien vergas. Bueno, la cuestión es que, bueno, pero hay acuerdos firmados para que todos estemos contentos entre vecinos, dice.
Póngale.
No pasa nada, el cura fiestero, y muestra los papeles firmados, no sé qué onda. Un abrazo grande para el cura fiestero ahí en Victoria, Entre Ríos, Argentina.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el guía chingón de hola.
Hola, Barría.
Hola, amigos desintegrados. Me comunico para decirles que me hice un Twitter.
Sí, distinto a Twitter.
Me hice un Twitter, programé un par de cosas.
Bien. ¿Quiere
magia,
que nos pasemos para su red?
Tengo un Twitter, pásense a mi red, es buenísimo mi Twitter. Sí, bueno, en realidad sacó una cuenta de Twitter.
Sí,
es @guillechingón. Yo espero que estén bien las iniciales, porque estas iniciales están horribles, Guille Chingón. O sea, no son las iniciales del programa, cabrón. Porque puso un NDCQNB.
Bueno, quizás no eran.
Bueno, como chingados sean, sacó una cuenta
busquen
de Twitter. Busquen al Guille Chingón. Ayúdenlo porque dicen, no tengo ni idea cómo se usa esto. Yo pensaba subir un video de cuando hice los 5K trotando, pero no sé cómo es.
Súbalo.
Pero ¿cómo le etiqueto? ¿Cómo te tutu? Ayuda, ayuda, amigos. Bueno, la banda de Twitter a lo mejor sale a...
A rescatar.
Sale a rescatarlo. No sé cómo tampoco, porque a lo mejor... Pero bueno, postdata, el que me quiera seguir, que me siga. Y así lo sigo yo también, aunque no lo sé usar todavía. En fin, en Instagram también soy Guille Chingón. Instagram sabemos cómo usarlo. Y bueno, está bien. Bueno, no encimen los platos, porque después se tienen que lavar los dos lados. Si no los enciman, hay que lavar un lado solo.
Se lavan los dos, pero el otro es más sencillo.
Pero dice, síganme para más Guille Tips. Esto lo dijo el señor Lagartija,
Ni siquiera es un Lagartija.
No importa, es un Guille Tip que lo pueden seguir en Instagram. Y le dicen cómo usar Twitter.
Paso
bien. Y matamos dos pájaros de un tiro. Damas y caballeros, llega con ustedes el Doc Freddy Sono. Sonora.
¿Cómo está Doc Freddy Sonora?
Bueno, Doc Freddy Sonora viene con campanita.
Viene con campanita.
Sí, no sabemos si le fue a hacer una consulta o algo, pero está con nosotros. Sí. Y aquí, bueno, en la nave María Tijuana, campanita y el Doc Freddy Sonora. Ja. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ay, ay!
Brindamos por el Chefer de Guadalajara, por el Psicólogo de Rosario, por el Wow de Morelia, Michoacán, por el Sujeto de Morelia, por el Psicólogo Bajista, por la Tehuacana, por Ojitos Pispiretos, por Chalía, por Belén de Puebla, por Ojos de Perro Azul, por el Poitrónico, por la Poitrónica, por el Cuervo Sabio, por el Cueruro, por... Y así nos despedimos, por ejemplo, de hecho, ponemos un monitor por la iPhone, pero nos escuchan a través de la red, nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo elegante.
Elegante.
Monárquica.
Órale.
Pomposa, protocolar,
claro.
Vestida de rosa. Ah, como la reina de Inglaterra.
La
wey.
Reina de Inglaterra, no, claro, con su vestido rosa impecable. Isabel II recibió a Joe y Jill Biden en el castillo de Windsor. Esto fue en el contexto del G7, ¿no? Que estuvo, bueno, vestida de un rosa primaveral,
ajá,
con sombrero a juego. La monarca de 95 años escuchó con el presidente de 78 y la primera dama de 70 el himno de los Estados Unidos de Norteamérica después de conversar durante varios minutos. Una sonriente Isabel II recibió el día domingo pasado en el castillo de Windsor, cerca de Londres es esto, al presidente de Estados Unidos. Tengamos en cuenta que, ajá, la sonrisa de Isabel II,
sí,
es que ella a lo largo de su carrera como reina,
claro, claro,
recibió a muchísimos presidentes durante los 69 años de su reinado.
Pues claro.
Menos a Lyndon Johnson, recibió a todos,
claro,
los presidentes. Y la última imagen que se había quedado de un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica era la de Donald Trump.
Claro, no mames.
No, entonces se quedó así,
sí,
como,
sí.
Como cambió todo, ¿no? Desde que, no,
estamos ya, mejor.
Estoy viejita, dijo en un momento. Y cuando vio Biden dijo, ajá, bueno, ajá, esto por lo menos, sí, da para un tecito, para algo, ¿no?
Claro, claro.
Así que muy contenta Isabel II con la visita de Biden y Jill. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
Gabox de Venezuela.
Grande, Gabox.
Un abrazo grande para el Gabox. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.